me va a terminar. Dañé demasiado la relación. ¿Qué hago? ¡Auxilio! Bienvenidos a esto que se llama Aquí Entre Nos con el tema Dañé demasiado mi relación. ¿Qué hago? ¿Qué tal, chicos? ¿En algún momento le han terminado?
Varias veces.
Hola, 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 hola a todos. Bueno, realmente no soy de muchas relaciones, pero me bastó con una. Una para que, como dice el título, me destrozara totalmente.
Y es que...
Me dio escalofrío y todo.
¿Y por qué luego conoces ya mi historia?
No, pero lo viví también en carne propia, de pronto una situación similar, entonces sé cómo se siente y no es para nada grave.
Bueno, y la pregunta es, si tuvieran que devolver el tiempo, ¿qué no harían? Porque a veces realmente uno hace cosas que daña a la otra persona, que daña el respeto, la confianza, que la relación llega a un punto en que uno dice, ¿será que sí puedo avanzar? ¿O la cosa está tan quebrantada que es mejor terminar?
Bueno, realmente yo soy de los que aprende como a las malas, ¿no? O sea, yo creo que tuve que haber pasado como por ese proceso. Y es que los contextualizo un poquitico como para que entiendan cuál fue mi historia, ¿no? Resulta que me enamoré de una chica en el campamento, primera noviecita que tenía. Me encantó, me fascinó desde el primer día que la vi, ¿sí? Un año intentando conquistarla, un año entero, más de un año me llevó conquistarla y ya cuando finalmente cayó, cuando finalmente me dio el sí, comenzó la relación, al principio todo muy bonito, nos empezamos a conocer, conocí los papás, ella conoció mi familia y demás, pero primera relación empezó a volverse algo más como posesivo. De parte mía.
De parte suya.
¿Sí? Me dominaban los celos. Los celos. Recuerdo mucho en una situación, cortamente se las menciono. Fuimos a otro campamento, ella con su club, yo con mi club. Y ella conocía a algunos amigos. Okay. Y empezaron a recochar en la piscina. Y cuando veo fue que el muchacho la levanta para tirarla a la piscina. Pues,
y usted
en
se
plan,
molestó con esa escena.
En plan recocha, ¿no? O sea, no, ahí se me... Se me salió el macho y yo, no, un momento.
Se le salió el
me
viejo
la baja.
Hombre.
Para que se vayan familiarizando un poquito con mi carácter, ¿no? En ese entonces era como muy, muy posesivo,
bueno,
muy
y justamente
celoso.
Justamente los celos les llevan a las personas a actuar mal y a tomar decisiones y acciones que dañan la relación y la confianza y el respeto.
A no pensar con cabeza fría, sino a actuar en el momento... Y de verdad, uno no piensa.
Bueno, y esas inseguridades se presentan justamente por los miedos que uno a veces maneja. De repente, ¿qué tal que no sea lo suficiente, cariñoso,
ajá,
amoroso?
Claro, claro.
O supla sus necesidades emocionales. ¿Será que yo sí podré estar a la altura de ella? Entonces, esos miedos y esas inseguridades generan como esos celos. Cuando uno mira a la chica con alguien, ¿y quién será ese alguien? El caso tuyo ahí en la piscina. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué se le arrimó a mi chica? ¿Por qué la tocó? ¿Por qué le habló?
Exacto, y es que comienza con algo mínimo, ¿no? Algo chiquitico,
sin
normal, inocente, ¿no? Ay, está celosito, qué bueno, está bien. Pero de a poquito y a poquito se va agrandando la situación hasta que llega un punto en el que terminas tú mismo, en este caso, yo mismo terminé destrozando la relación, ¿sí? Ya cuando a la final ella dijo, no más. No más y no más.
Wow.
Terminamos.
Y la pregunta que surge es, ¿qué hacer cuando yo he dañado la confianza, el respeto y la relación con mi pareja? ¿Qué hago? Me está a punto de terminar. ¿Qué hago? Yo creo que debemos analizar qué cosas podemos implementar, qué hacer y qué no hacer para cuando la he de pronto pisoteado a veces con mis celos, con mis inseguridades, volver a reconstruir, a reestructurar el respeto y la confianza. Es difícil, pero yo creo que cuando hay amor... Yo creo que se puede trabajar muchos conceptos. Se pueden adquirir las herramientas para decir, vamos a avanzar y vamos a darle un rumbo diferente a nuestra relación, aunque está un poco dañada.
Pues sí, digamos que yo creo que aquí hay opiniones divididas. Habrán algunos que digan, o en unas situaciones en donde todavía hay algo por rescatar, pero habrán otras en donde todo de pronto está tan dañado que es como ya... juntos definitivamente no encajamos. Entonces, como yo sé que eso puede generar debate, vayamos a escuchar lo que los jóvenes de Interamérica tienen por decirnos en relación a este tema.
Estamos en PIN,
PON,
con
Lenin.
Lenin, primera pregunta, aquí entre nos. ¿Consideras que un noviazgo con problemas se puede reparar?
Sí, estoy seguro que sí.
Sí, tienen que poner de las dos partes, pero sí se puede reparar.
Sí, creo que sí, todo tiene solución. Y creo que el noviazgo se presta para que entre los problemas cada quien muestre lo que tiene y se puede solucionar.
Si hay amor, todo se puede reparar.
¿Consideras que tener relaciones sexuales en el noviazgo es un motivo para terminar la relación?
Sí, sí lo es. Hay algo que es un principio de preservarse hacia el matrimonio y debe ser así.
El que quiere espera.
No, creo que todo el mundo puede equivocarse y es una falta que no es motivo para acabar una relación.
Dos motivos por los que terminarías una relación.
Porque no me siento tranquila y por cualquier falta de respeto.
Sí, por la mala comunicación y por agresiones.
¿Cuándo sabes que debes terminar una relación?
Cuando no nos entendemos o no tenemos una meta en común.
Cuando no hay confianza y cuando no está Dios en la relación. Siento que es un motivo para finalizar.
Cuando no siento paz en la relación, cuando no estoy tranquila.
Pastor, así como estuvieron respondiendo, yo quiero averiguarme. Su merced, ¿qué piensa? ¿Cuándo uno debería terminar una relación?
Cuando definitivamente el respeto y la confianza no se pueden reconstruir. Tenemos el ejemplo aquí que nos da de que hubo una embarrada, aquí en Colombia utilizamos ese término, o una mala acción, y entonces hubo unos celos que llevaron a una acción mala. ¿Cómo yo recupero eso? Entonces, cuando yo digo que se puede recuperar la relación, cuando se pueden nuevamente establecer esos diálogos importantes entre él y ella. Pero cuando usted lo intenta una vez, dos veces, y de repente esa confianza no se pudo recuperar, reestructurar, y el respeto mutuo, entonces usted dice, aquí realmente no hay nada mejor, cortemos.
Ay, pastor, sabe que me apasiona mucho este tema, o sea, me siento tan identificado, siento que este tema es para mí, en algún momento lo pasé.
A tu yo del pasado le hubiera servido.
Sí, no sé por qué no lo grabamos hace como 3-4 años, pero verdaderamente sí. Sí, ya cuando se destroza, cuando se acaba la confianza, es que empieza el ay, 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 el crujir de dientes, dice claro. La Biblia. Porque es que, por más que, listo, yo dañé mi relación, la otra persona salió muy lastimada, demasiado lastimada, ¿sí? Y reconozco ya demasiado tarde mis errores, mis actitudes, mi carácter. Me doy cuenta de lo feo que fui y ya quiero recuperarla y esta persona está, no. No, y entra como ese desespero de querer, oye, no, por favor, escúchame, esta vez sí es en serio, esta vez sí vamos a mejorar, esta vez voy a cambiar.
Sí.
Pero esta persona, no. Ahí pasan varias cositas, pastor. Y es que uno tiende a irse por el lado de la depresión, ¿no? Empieza uno que a buscar esas canciones deprimentes que manda uno a uno.
No.
De desamor, pastor. Uno está como en ese momento de que, bueno, listo, no hay nada que hacer.
Claro.
Y llore.
Que uno no le haya sentido a la vida, que se ponen los audífonos a todo volumen y simplemente se encierra en el cuarto de pronto a llorar o a recordar todo lo que pasaron o todo lo que no fue. Simplemente porque es un momento difícil y complicado y uno de verdad uno piensa que ya de esa no va a salir.
Por eso, entre las cosas que debemos enmarcar de no hacer es deprimirse, aislarse y meterse al cuarto y decir yo no quiero nada con nadie, no me hable, no quiero comer. Es de las cosas que no debemos hacer. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hago? Yo sí quiero luchar por mi novia, por mi novio, no quiero que me termine. ¿Qué hago? La primera cosa que yo quiero decirle a ustedes y a las personas que están conectadas con nosotros es, número uno, asumir la responsabilidad y no justificarse. Decir, mira, yo reconozco, tuve un ataque de celos, yo reconozco, la verdad, no le estaba echando ganas a la relación, no estaba sacando tiempo, entonces reconozco. Entonces el primer paso es reconocer la responsabilidad que yo tuve en el momento de que hice lo que hice y que eso afectó y estropeó la relación.
Y muchas veces, como en este proceso tú lo mencionabas, no es cuestión de decir, hola, soy diferente, ayer era un mentiroso, ayer era un celoso, pero hoy ya todo cambió. Ya es muchas proceso. Veces, claro, muchas veces después de ese reconocimiento, casi siempre lo que funciona es de pronto un tiempo separados, un tiempo en el que yo entiendo qué fue lo que pasó, veo todo desde una perspectiva diferente y ahí logro cambiar. Porque si vamos a reconstruir las cosas y vamos a reconstruir una relación en donde tú eres la misma persona y yo soy la misma persona, digamos que ahí perdimos el tiempo y vamos a cometer los mismos errores.
Bueno, yo quiero refutar un poco, y es bueno esos puntos de vista diferentes. Yo creo que uno no debería de pronto distanciarse tanto. ¿Por qué? Porque después de que yo acepto mi responsabilidad, ahora tengo que recuperar la confianza. Y eso, me gustó eso que usted dijo, de la noche a la mañana uno no...
Eso no pasa.
Eso se necesita un tiempo.
Sí.
Si yo cometí errores, debo darle un tiempo a mi pareja para que vuelva a recuperar la confianza. Por eso yo creo que más que aislarse, es como compartir tiempo juntos para recuperar y darle tiempo a mi pareja para que ella vuelva a decir, oiga, este chico cambió o esta chica cambió, yo voy a volver a darle una oportunidad.
Totalmente, el tiempo es algo indispensable en este proceso. O sea, ya cuando tú decides... empezar de cero otra vez, empezar a automirarte qué es lo que está fallando en ti, ¿sí? Y empiezas a mejorar ello. La otra persona también va a tener su tiempo como para despejarse un poquito, como para que la ira como que baje y se vaya enfriando también. Todas esas cosas aportan y ayudan muchísimo, ¿no?
Claro.
De hecho, en el proceso, porque es que sí, pinté la historia como si ya la hubiera perdido, pero no, yo la guerrié y...
¿Viviste todo el proceso?
Sí. Lamentablemente, no es fácil, ¿no? Uno, cuando está en ese tiempo de recuperación, en ese tiempo de que uno necesita estar con uno mismo, obviamente con Dios, ¿sí? De no encerrarse, de no, como mencionaba el pastor, de que no me voy a encerrar en una habitación y no quiero nada con nadie, no. Al contrario, es cuando uno más va a buscar el apoyo de sus amigos, de su familia, claro, de su mamá, de su papá y demás. Aún así, iba a tocar esa parte que es difícil porque tú ya quieres empezar y le quieres hablar y le quieres hablar y le quieres hablar y le quieres hablar, pero tienes que armarte de valor y decir, no, vamos a esperar este tiempito, los tiempitos, claro, de Dios. Son perfectos.
Son buenos, ¿no? Los tiempitos son buenos. Bueno, pero yo quiero decir algo más en este orden de ideas que llevamos, y es, ¿qué hago? ¿Buscar ayuda profesional? ¿Será que sí aplica para el noviazgo buscar ayuda profesional cuando yo he dañado demasiado mi relación de noviazgo?
Algo que digamos que yo valoro mucho, de pronto no una instancia, porque de pronto tal vez no tenemos los medios, no conocemos las personas, o sea, como que no necesariamente ayuda profesional, pero algo que sí sirve mucho es escuchar perspectivas de personas que vieron la relación desde afuera y que yo, como estoy enamorada, como lo veo perfecto, como para mí, entonces yo tengo, digamos que una versión diferente de lo que otras personas que la ven desde afuera pueden tener. Entonces, ir de pronto a mis papás, a si tienen hermanos o hermanas que hayan compartido como en algunos espacios, se pueden dar cuenta como, oiga, es que mire, su novia era muy celosa o era posesiva o había un tema de dependencia emocional que eso definitivamente los llevó hasta este punto en el que todo colapsó. Y esas opiniones de personas de terceros que estuvieron de algún punto viendo o involucradas en la relación sirven para tener como otro punto de vista. Además, por supuesto, de siempre ir a Dios en oración.
Yo tengo otro aporte bien curioso, y es que cuando buscas primeramente a Dios, ¿sí? Acudes a Él, le pides ayuda, de que te ayude en ese momento tan difícil de que no la quieres perder o no lo quieres perder, Dios mueve sus fichas y mueve personas muy importantes. Me pasó mucho, y es que empecé en los sermones a escuchar exactamente lo que necesitaba escuchar.
Amén.
Escuché en algún programa, en alguna entrevista, en algún podcast, psicólogos que hablaban y mencionaban estas cosas, y yo decía, oiga, sí, en esto fallé, en esto puedo estar mejorando. La ayuda profesional nunca sobra.
Entonces podemos inferir de que ayuda profesional como lo hace un matrimonio, no, ¿correcto? Lo que sí podemos hacer es preguntarle a nuestros padres, personas que nos aman y que tienen una experiencia abarcante, a una persona madura, a una persona de confianza, decirle, mire, me está pasando esto, dañé mi relación, ¿qué hago? A esas personas, no, es que yo estoy con problemas con mi novia y tengo que ir a pagarle a un psicólogo para que me dé herramientas. No, porque eso es ya terapia familiar y eso es para otro nivel, no. No, en este caso, a un orientador espiritual, a un consejero, a un líder, puedo preguntarle y contarle mi caso para recibir consejos de primera mano y así fresquitos para poder recuperar mi relación, ¿no?
Porque claro,
eso se trata de que si yo quiero estar con una persona, vamos a recuperar lo que se ha dañado.
¿Sabe, sí, pastor? A mí me pasó algo bien curioso. Y es que yo hablé con 3 pastores, ¿sí? Yo, pastor, es que estoy pasando por esto, aquello, lo otro. 2 me dijeron, renuncia a esa pelada. Y 1 me dijo, luche por ella. Hay uno que hace en esos 2 consejos que dan, a renunciar o a continuar.
O sea, que eran 2 votos contra 1. Sí. 2 te dijeron, cancele, y 1 te dice, avanza.
Sí, no, finalmente, pues cuando están las ganas.
Yo creo que eso, cuando están las ganas y cuando está, uy, a mí me gusta esa chica, creo que es la chica idónea para mí, me gustaría conocerla más. Yo creo que cuando está esa química, ese amor, uno dice, hay que echarle ganas.
Y yo creo que Dios también dispone. Cuando es un no de parte de Dios, se cierran las puertas, las cosas no fluyen, no funcionan, y por más que uno quiera, pues, definitivamente que es un no. Pero digamos que en ese momento, claro, es voluntad, uno tiene que dar el paso y Dios a uno lo acompaña en el camino y en el proceso. Entonces, darse uno cuenta de pronto si estoy martillando o estoy golpeando contra una puerta que definitivamente no se va a abrir y que de pronto en el futuro nos vamos a dar cuenta, es que no se tenía que abrir porque definitivamente él estaba mejor por un lado y yo estaba mejor por el otro, y en el momento es muy difícil de entender, pero después uno da gracias a Dios por eso, o definitivamente al contrario, uno dice gracias a Dios que seguí, que lo intenté, porque vea que hoy la historia es diferente.
Por eso, cuando nos preguntan, ¿qué hago? Sencillamente, si las cosas no fluyen como uno espera, dejar volar a la pareja. O sencillamente, aprender a cortar. ¿Sí? Porque a veces uno le da, y uno siente cuando Dios está diciendo, por ahí no es, y Dios no permite que las puertas se abran. Y cuando usted, yo creo que una de las cosas más lindas que tienen nuestras mamás es ese sexto sentido. Si usted quiere saber si Dios aprueba, si está bien, lleve su pareja, su novio, su novia a la casa. Si mamá le dice, mijita, ese es en el nombre de Jesús. Pero si mamá le dice, mijito, esa muchacha no le conviene, corte.
Es verdad.
Es decir, ¿qué hago? No ser tercos.
Sí.
Porque a veces Dios nos está diciendo no, y nos dice a través de un consejero, a través de nuestros padres, y nosotros a través de nuestros amigos que nos quieren, y nos dice, oye, hermano, ¿usted por qué continúa ahí si ve a esa chica como lo tiene vuelto nada? Y uno, no, es que yo creo que si avanzo y me caso con ella, ella deja de maltratarme. Ay, entonces hay que aprender.
Ella deja de maltratarme.
Hay que aprender a cortar, a renunciar, y no hay que ser tercos. ¿Qué hago? Pues échale ganas, y si no se puede recuperar la relación, sencillamente, chao nomás.
Así es.
La vida sigue.
La vida sigue, y tu vida siguió, ¿no?
Realmente, sí. La historia, de hecho, continúa. No es fácil, listo. Llega algo y me surge la pregunta muy curiosa. ¿Se perdió la confianza? ¿Se puede reconstruir la confianza?
Con la bendición de Dios, todo se puede reconstruir. Con la bendición de Dios.
Con la bendición de Dios. De hecho, cuando nosotros, listo, terminamos, porque terminamos muy feo, pero empezamos como otra vez a acercarnos y esa confianza como que de amurito, de ladrillito, se empezó como a construir hasta que llegó a un punto en el que ya estaba totalmente reconstruida. Entonces, para aquellas personas que incluso estarán pensando, no, pailas, o sea, o bueno, pailas es una expresión que dice, no, graves, o sea, no, imposible.
Ya, se terminó.
Perdonen, pero sí, para aquellas personas que están pensando que quizás la confianza no es posible reconstruirse, deben decirles que sí. A la fecha de hoy, cuando terminamos, duramos como casi 4 o 5 meses distanciados, luego nos volvimos a juntar de a poquito, primero como amigos, ya después estaban otra vez esos sentimientos, empezaron a nacer, a florecer, resulta que al principio esta chica estaba como que, otra vez, y me costó un año conquistarla, ¿ah? Siendo amigos,
claro, hiciste trabajo
reconquistarla
difícil.
Otra vez, pues iba a estar un poquito más complicado cuando el del error y cuando el de las equivocaciones fui yo, pero sí, sí se pudo a la final, lo intentamos, fue como un sí, pero a la vez como un no, y ganó el sí. Entonces, más adelante continuamos con nuestro noviazgo y pasó algo bien bonito, pastor. ¿Recuerdan a aquel muchacho que les comenté que casi se va a los traques, a los puños? Traducción. Con aquel muchacho que le iba a lanzar a la piscina, ese muchacho de repente desapareció totalmente. O sea, yo podía ver que ella me escribía, me dice, no, voy a salir con algunos amigos del trabajo.
Wow, bien. Qué bien.
No, qué bien. Y lo gratificante, lo feliz que es cuando tú no sientes esa desconfianza. Cuando finalmente logras y puedes confiar en esa persona.
Claro. Por eso, ¿qué hacer? Colocar la relación en las manos de Dios, trabajar en la reconstrucción del respeto y la confianza y avanzar hasta donde Dios lo permita.
Bueno, y ellos me miran como que, ¿no se te olvida algo importante? Sí, se nos estaba olvidando algo y es que vámonos con... A mí me gustan, ¿a ti te gustan los datos curiosos?
A mí me gustan.
Sí, pues vámonos con unos datos curiosos. Vamos a darle gusto a Gerald de escuchar algunos datos curiosos.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de curiosidades y consejos aquí entre nos. Soy Santiago y estoy aquí para iluminar un poco ese camino del noviazgo y del amor con datos fascinantes y consejos útiles. Vamos a descubrirlo juntos. Pedir perdón y realmente significarlo activa partes del cerebro asociadas con el alivio emocional, tanto para el que pide perdón como para el que lo recibe. Esto puede abrir caminos hacia la sanación y el fortalecimiento de la relación. La comunicación afectiva y la terapia de pareja son herramientas científicamente probadas para reparar las relaciones. Estas estrategias pueden ayudar a las parejas a entenderse mejor y a construir un futuro más saludable juntos. Nos despedimos de este espacio de curiosidades, pero no sin antes agradecerles por habernos acompañado en este viaje de aprendizaje y conocimiento sobre el amor y las relaciones. Soy Santiago, deseándoles amor, paz, bendiciones y nos vemos en la próxima.
Y para cerrar, podemos citar la Biblia, específicamente, chicos, en la historia de Abraham y su hijo Isaac. Abraham se presenta ante el rey filisteo, Abimelec, y presenta a su esposa como su hermana, porque ella es tan linda que dice, de pronto me maten a mí, y entonces la presenta. El rey la toma, se va a acostar con ella, y Dios mismo se presenta en un sueño y le dice, oye, esa no es mujer para ti. Es la esposa de Abraham. Al otro día el tipo se levanta y dice, oye, Abraham, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué hiciste esto tan bárbaro? Entonces después miramos que pues, la esposa le perdona esa traición a Abraham y se restaura esa relación. También el hijo Isaac repite la historia.
Comete el mismo error.
Exactamente el mismo. Presenta a Rebeca ante un rey filisteo y dice, ella es mi hermanita. Pero un día el rey lo miró a él tocándola, de tal manera que él dijo, oye, ese no es un toque de hermanos, ese tiene que ser la esposa. Y yo me imagino que también Rebeca lo perdona, restaura otra vez la confianza y el respeto. Y es así como la Biblia nos presenta que esposos han fallado en su relación, pero que a través del reconocimiento de sus faltas se ha restaurado el respeto y la confianza. ¿Qué hago? Trabajar en pro de restaurar la relación. Porque incluso si tú no sigues con tu pareja, con tu novia, pues es bonito que al menos se queden
sí,
buenos términos.
Claro, claro. Es bonito aprender de pronto de las experiencias pasadas, no quedar uno como con rencores, con rencillas. Si tengo que pedir perdón, si tengo que agachar la cabeza. Así la relación se haya terminado, lo hacemos porque, y quien quita que nos encontremos allá en el cielo y pues entonces uno a un lado y otro al lado porque no quedan las cosas claras. No, esa no es la idea.
Miren, algo que ustedes deben aplicar, el tiempo se lo tienen que dar. Sí, es un consejo que siempre hay que dar. El tiempo se lo tienen que dar. No se aceleren, no se apresuren, no entren en esa ansiedad, ¿sí? Y Dios va a emparejar las cositas, ¿no? Va a emparejar las cosas para que sigas, para que luches, para que se den las cosas, así como me pasó a mí. De hecho, la historia que veníamos contando, sí, arrancó bonito. Hubo un momento
se dañó, lo dañé.
Sí, pero con oración, porque algo bonito que pasó es que cuando la estaba conquistando, yo doblé rodilla por esa muchacha.
Amén.
Cuando la estaba volviendo a reconquistar, volví a doblar rodilla por
qué
esta
importante
muchacha.
Que es eso. ¿Sí?
Dios me cambió. Dios le dio un corazón más noble a la que
los
más
cambió
adelante,
a los dos.
La que más adelante se convertiría, pues actualmente, en mi esposa. Ahí vamos los dos. En estos 5, casi 6 meses que llevamos de casados, es una experiencia muy bonita. De hecho, pues podemos hablar desde un caso real de que sí se
de
puede
que sí se puede.
Y hubo un final feliz. Dañé demasiado mi relación. ¿Qué hago? Número uno, reconocer tus faltas. Número dos, doblar rodillas. Y número tres, trabajar juntos en el respeto y la confianza que en algún momento se han perdido. Y cerramos mencionando el ejemplo de Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús, defraudó a Jesús, dañó la confianza que Jesús le había dado.
Yo creo que traición más grande que esa para ellos, que tienen una relación, mejor dicho, tan
era,
unida,
exacto,
es muy
pero
complejo.
Tenemos en Juan 21, capítulo 21, a un Jesús que se le presenta a Pedro después de que resucita y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él nuevamente reflexiona, yo la hice mal, dañé la confianza, defraudé, pero le dice Pedro finalmente a Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te amo, y de ahí en adelante se escribe una nueva historia de Pedro que recuperó y restableció la confianza con Jesús. De esta manera queremos darle gracias a cada uno de ustedes que han estado conectados y sigamos, ¿qué hago? Sigamos trabajando y, por supuesto, queremos cerrar diciendo, no sean tercos. Si Jesús no dice por ahí no es, no sea terco, simplemente déjela ir porque por ahí no es. Y esto ha sido Aquí Entre Nos.